Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Did I kill my husband? Yes, I killed my husband.
Well, we went down to my trainer's truck, and I got the medicine bag out, and I got the tranquilizer out of it, and I got a syringe. And I said, I don't know how we're going to give it to him. And Sarah said, put it in the Visine bottle. So we squirted all the Visine out of the Visine bottle, and we stuck the syringe in there and filled it up.
Put like 3 drops in his mouth. And then I got all freaked out, so Sarah put some in there.
El caso de Larry McNabney.
Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal.
Larry McNabney nació el 19 de diciembre de 1948 en la ciudad de Reno, en el estado estadounidense de Nevada. Fue el hijo menor del matrimonio entre James y Mary McNabney. Él administraba la librería de la universidad local. Ella era ama de casa. La familia se completaba con el hijo mayor, James Jr. El clan parecía tener todo lo que necesitaban. Residían en una casa cómoda y espaciosa al suroeste de Reno. Tenían 2 autos nuevos en el garaje y una membresía en un country club cercano, la cual les daba acceso a diversas actividades, comodidades y relaciones. Además, poseían un próspero portafolio de inversiones que les otorgaba estabilidad financiera. Pero detrás de las puertas cerradas del hogar, reinaba un infierno. James, quien a la luz pública parecía ser divertido y sociable, en su entorno privado resultaba un hombre complicado, por darle un calificativo leve. Veterano de guerra, era de actitud rígida y tenía tendencia a la bebida, costumbre que desarrolló como una forma de lidiar con la depresión que experimentó después del conflicto de Corea. El gusto por el alcohol se convirtió en adicción y se agravó con el tiempo hasta el punto en el que terminó por afectar la convivencia con los integrantes de su familia. Y aunque vecinos y amigos admiraban su valentía, puertas adentro James luchaba por mantener la cordura mientras afrontaba los desafíos de la vida civil. En la época en la que Larry James Jr. asistían a la escuela pública, su padre les exigía constantemente que se esforzaran al máximo en sus estudios y en sus actividades deportivas. Para él, ambas áreas eran esenciales para asegurar el futuro de sus hijos y no estaba dispuesto a que se conformaran con menos. Y si bien ello les generó tensiones y estrés, el esfuerzo rindió sus frutos y ambos chicos destacaron en la institución.
Durante su último año de secundaria, Larry conoció a Donna Pagini. La chica asistía a otra escuela y hacía vida al otro extremo de la ciudad. A diferencia de los McNabney, la familia de Donna era un grupo grande, amigable y acogedor. También disfrutaban de pasar tiempo juntos, lo que atrajo a Larry desde el primer momento, desacostumbrado a semejantes manifestaciones en su hogar. Poco antes de graduarse, Larry y Donna se comprometieron. Fue una sorpresa, en especial para Mary, y otro tanto lo fue también para el padre de Donna, a quien Larry le resultaba un joven arrogante y grosero. De cualquier modo, los jovencitos siguieron adelante con su plan. Larry se inscribió en la Universidad de Reno para estudiar una especialización en negocios, y al término de su primer año en 1968, él y Donna se casaron. Poco después, tuvieron una hija a la que llamaron Christine. No obstante, los jóvenes esposos no tenían una unión de todo armónica. Diluida la impresión inicial, Larry comenzó a sentirse cada vez más incómodo alrededor de su familia política. Entonces, emulando a su padre, se abocó a la bebida. Y cuando estaba bajo los efectos del alcohol, se volvía agresivo con Donna. Los episodios hacían que ella cuestionara su decisión matrimonial. Una vez graduado, Larry ingresó a la Facultad de Derecho McGeorge de la Universidad del Pacífico en Sacramento. Para que él estuviera cerca de su nueva universidad, se mudaron en agosto de 1970 a Sacramento. Pero Donna no estaba satisfecha porque, además de tener que soportar los problemas de su marido con la bebida, tendría que estar lejos de su familia, que era su soporte. Por eso, tras apenas 6 semanas en el lugar, regresó a Reno con Christine y solicitó el divorcio. En paralelo, Larry fue llamado a servir como reservista del ejército, pero debido a su estatus de estudiante, tuvo la suerte de no ser enviado al frente en la guerra de Vietnam. En cambio, se le destinó a Fort Benning, en Georgia. Mientras tanto, James Jr. sí se alistó en la Marina. A finales del otoño de ese 1970, hubo otra solicitud de divorcio en la familia McNabney. Ya agotada de lidiar con la adicción de su marido al alcohol, Mary pidió el divorcio. Llegado el momento de la división de bienes, ella recibió la casa y una parte sustancial de los activos que ambos mantenían. Sin embargo, James no soportó la separación y a los pocos días decidió quitarse la vida. El golpe fue tan terrible para James Jr. que solo 3 semanas después murió a causa de una sobredosis. Esto dejó a Mary devastada y con sentimientos de culpa, mientras que Larry quedó en un estado aún más vulnerable. Aún así, él no desistió en su búsqueda de amor y en su afán de formar una familia. En 1973, conoció a Jody Cotton, una joven divorciada y madre soltera de una pequeña de 5 años, Tabia. Habiendo quedado prendado tanto de Jody como de su hija, tras un corto noviazgo contrajeron nupcias. Fue una ceremonia pequeña y cálida en un restaurante de la ciudad. Christine estaba profundamente emocionada con la idea de tener una hermanita de su edad. Después de tantas turbulencias, las cosas parecían marchar bien para Larry. Mary lo apoyaba económicamente con sus estudios y él respondió graduándose con honores como abogado. Y al mismo tiempo, Jody le dio un hijo al que llamaron Joseph. Una vez aprobados los exámenes para poder ingresar a los colegios de abogados de California y Nevada, Larry se unió a la oficina del defensor público del condado de Washoe como subdirector juvenil. Mantuvo el cargo hasta 1977, cuando decidió formar una sociedad con el abogado de Reno, Ron J. Bath. Ron y Larry tenían personalidades y hábitos financieros opuestos. Ron era conservador y disciplinado, mientras que Larry disfrutaba gastar y salir de fiesta. A pesar de su problema con el alcohol, Larry era un abogado talentoso y carismático, al que siempre se podía ver de punta en blanco en los tribunales. En 1979, la pareja de socios compró una mansión en Reno y la convirtieron en un edificio de oficinas. Ron se encargó de la construcción y Larry del diseño y la decoración. Fue un trabajo duro. Derribaban paredes y pintaban hasta altas horas de la noche, y aunque estuvieran agotados, no dejaban de asistir a los tribunales al día siguiente. Hicieron todo en aras de que el negocio prosperara. En aquella época no abundaban los abogados en la ciudad, lo que les valió a ambos rápidamente una considerable cartera de clientes. Con el tiempo, se convirtieron en los defensores más destacados de Reno, manejando todo tipo de clientes y de juicios, como casos criminales, de drogas, acusaciones de fraude en los casinos y asesinatos. Y tal como se lo plantearon, el negocio prosperó. No obstante, en el aspecto personal, la vida de Larry iba en declive. Su afición al alcohol terminó por afectar al matrimonio y Joe Dee le solicitó el divorcio en 1982. De cualquier modo, en breve conoció a Gail June Frederick, una administradora de seguridad social. Unos meses después, Larry y Gail se casaron. Cuando mejoró su situación emocional, los problemas que nunca faltaban vinieron de la mano de lo laboral. Durante esa época, la situación entre él y Ron era tensa. Tenían importantes diferencias, especialmente en cuanto a sus enfoques sobre cómo abordar la ley, lo que los distanció. Larry se sentía desmotivado, incluso aburrido, y Ron podía notarlo. Ni bien surgió un caso de gran envergadura, Larry lo tomó por su cuenta e invitó a su amigo Tom Brennan para que colaborase con él. Finalmente, rompió la sociedad con Ron. Después de un largo proceso que le demandó toda su atención y enfoque, Larry se benefició de un acuerdo que cambió el rumbo de su carrera. Pasó a recibir una compensación mensual de $3,700, toda una fortuna para la época, ya que en 2023 esa suma equivale a $11,590 aproximadamente. Pero a Larry siempre le faltaba algo. Aunque podía considerarse rico y exitoso, la contraparte era que no lograba sobreponerse a las muertes de su padre y de su hermano. Para colmo, Mary contrajo nuevas nupcias. Y ese nuevo esposo de su madre, cuyo nombre no trascendió, solo la inspiraba desconfianza. Infeliz y solitario, Larry buscó en la cocaína y la heroína un modo de adormecer el dolor. La consecuencia lógica fue otro divorcio en su expediente, y de nuevo otro matrimonio. Esta vez, con una mujer que se mantuvo en el anonimato. Pero al igual que las anteriores, aquella relación en breve también expiró. Larry sucumbió entonces a las sustancias ilegales. Con la suerte de que sus amigos, entre ellos Tom Mitchell, salieron en su ayuda y lo internaron en un centro de tratamiento cerca de Reno. Luego de la rehabilitación, Larry inició una relación con Cheryl Tangan, una peluquera. Hubo un cambio, eso sí, porque en esa oportunidad él prefirió no casarse. Con el suficiente dinero para no trabajar más, sumado a su hartazgo del derecho y de Reno, se mudó con Cheryl a Yelm, una ciudad rural ubicada en Washington. Allí, y en busca de redirigir su vida, Larry se involucró en una secta espiritual de la nueva era, la Escuela de Iluminación de Ramta. Aunque pueda parecer extraño, su asistencia lo mantuvo fuera de problemas. Entretanto, comenzó a trabajar como carpintero para un contratista local. El cambio resultó favorable. Se sentía feliz, sin estrés. Cheryl también era de ayuda en ese sentido. Pero el destino parecía no darle tregua. Cuando todo aparentaba ir bien, Mary falleció en 1991. De inmediato, Larry desempacó su antigua ojeriza hacia el esposo de su madre y lo culpó de su muerte. El asunto requirió una investigación que finalmente no llegó a nada. Pese a ello, él inició una batalla legal contra el viudo, y si bien no tuvo éxito, todo el proceso judicial y la adrenalina correspondiente le mostraron cuán aburrido estaba de su vida en Yelm, por lo que optó por regresar a Reno y retomar su carrera. Gracias a una agresiva estrategia publicitaria que requirió que invirtiera grandes sumas de dinero, pronto se convirtió en un reconocido abogado de lesiones personales en Nevada. El éxito le permitió a Larry comprar una casa de lujo en el área de Caufin Ranch, en West Reno, donde vivía con Cheryl. A su vez, contrató a un equipo altamente calificado, lo que le dejaba bastante tiempo libre. En sus anuncios comerciales, Larry aparecía vestido con ropa casual al aire libre, mostrándose como un hombre atractivo, fuerte y confiable. Posteriormente, y en aras de expandir su negocio, abrió una oficina en Las Vegas. Hasta allí se desplazaba en un avión alquilado y habitaba un lujoso apartamento rentado. Aún debía llenar algunas vacantes, como la del puesto de gerente. Atendiendo un anuncio del periódico, se presentó en su oficina Elisa Redelsperger. Su belleza y su inteligencia cautivaron a Larry, que la contrató de inmediato. Lo que él ignoraba era que Elisa era solo un alias detrás de un personaje oscuro. Su verdadero nombre era Lauren Renee Sims. Nacida en Attleboro, Massachusetts, el 29 de enero de 1966, Lauren fue hija de Jesse y Jackie Sims. En busca de un clima más amable y cuando ella era aún muy chica, la familia se trasladó a Florida. Durante su etapa escolar, la niña destacó como una estudiante sobresaliente, con un coeficiente intelectual de 140, lo que la ubicaba en la categoría de genio. Sin embargo, y quizás debido a su inteligencia, se desmotivó y abandonó la secundaria. Entonces, sus preocupados padres notaron que Lauren comenzaba a tomar decisiones desafortunadas. A los 18 años se casó con un joven llamado Jordan. El 29 de enero de 1985 recibieron a su primera hija, Hailey. Luego la pareja se separó y más tarde en otra relación con otro hombre cuyo nombre se desconoce. Lauren tuvo a su segundo hijo, Cole. Pero sin un trabajo estable, ella empezó a idear formas de ganar dinero fácil y sin esfuerzo. Así, se involucró en robos a comercios, estafas con tarjetas de crédito y cheques robados. Una de las primeras veces que la arrestaron fue por un robo menor. Se llevó sin pagar una tintura para el pelo de la marca L'Oréal en una tienda en Tampa, Florida. Si bien recobró su libertad, su actitud desafiante la llevó a violar de nuevo la ley y en esa ocasión usó una tarjeta de crédito robada. Así, las actividades delictivas de Lauren continuaron. Como resultado, terminó con una tobillera electrónica, pero pese a los esfuerzos de las autoridades, no lograron ponerle freno, pues ella cortó el artefacto y huyó con Hailey, su hija mayor, a Las Vegas. Allí, hizo lo que mejor sabía, utilizar a los hombres para obtener dinero. Y era tal su talento que, valiéndose de distintos alias, logró que nadie conociese su verdadera identidad. Finalmente, adoptó el nombre de Elisa Redelsperger, tras casarse en Las Vegas con Ken Redelsperger, de quien se divorció al poco tiempo, no sin antes sacarle una suma considerable de dinero. De hecho, nadie más que Hailey conocía su nombre real. Durante la primera semana de trabajo junto a Larry, este comentó cuán impresionado estaba con la nueva gerente. Incluso destacó lo brillante y meticuloso que era. Además, Lauren era dueña de un coraje que le permitía a Larry verla como una igual. Y por si fuera poco, su personalidad despiadada y su sentido del humor, seco y fatalista, eran rasgos que él realmente apreciaba y con los que se identificaba. Por su parte, la mujer aprendió rápido el negocio de los casos de lesiones personales. Poseía un instinto infalible para determinar el valor de un caso y cuánto podría obtener de las compañías de seguros. Asimismo, tomó el control de la gestión financiera de Larry y sus clientes, incluyendo la administración de su firma y cuentas personales. En cuestión de semanas, se convirtió en la persona que controlaba la oficina y también tenía poder sobre su jefe. Larry no tardó en invitarla a salir, no sin antes terminar su relación con Cheryl. Para él, Lauren, 17 años menor, irradiaba vitalidad y juventud. Larry la cortejó a su manera, llevándola a espectáculos de caballos y a exclusivos viñedos o permitiéndole comprarse lo que quisiera. Pero hacia finales de 1995 se descubrió que miles de dólares habían desaparecido de los libros contables del estudio jurídico. En concreto, eran alrededor de 140 mil dólares de los clientes más importantes de Larry. Y curiosamente, pertenecían a las cuentas que manejaba Lauren. Tras ser descubierta, se llevó a cabo una auditoría legal. El desfavorable resultado desembocó en la revocación de la licencia de Larry, que a partir de entonces quedó inhabilitado para ejercer en Nevada. Como añadido, él debió pagar de su propio bolsillo el dinero robado, lo que fue un severo golpe financiero. En cuanto a Lauren, se la expulsó legalmente de la oficina.
Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Usado y en aprietos, Rary tuvo que vender su casa en Reno perdiendo $43,000. Pero del antiguo Larry, que se buscaba una novia nueva apenas la anterior lo dejaba, no quedaba nada. Lauren lo manipuló con tal habilidad que él estaba dispuesto incluso a arriesgar absolutamente todo por amor, tal y como se lo confesó a su amigo Tom. Y así hizo, porque lejos de dejarla, en 1998 se casó con ella. En Sacramento, California, iniciaron juntos una nueva vida. En aquel estado, la licencia de Larry seguía en regla. Y de nuevo, ahora convertida en su esposa, Lauren estuvo a cargo de cerrar los tratos con los viejos y nuevos clientes. Mientras él pasaba la mayor parte del tiempo en los campos de golf y bebiendo, en casa la situación no era nada favorable. Hailey consideraba que Larry era un bebedor abusivo. Notando las tensiones, Lauren la envió a vivir con amigos. En breve y con apenas 15 años, Hailey consiguió su propio apartamento. En 1999, Larry y Lauren conocieron a Greg Whelan. Propietario de un rancho y aficionado a los caballos de exhibición, Greg despertó el interés de la pareja por la cría de caballos, y luego Lauren persuadió a Larry para que comprara él también un establo. A modo de inversión, él se hizo de caballos y con la ayuda de Greg se inició en circuitos de espectáculos ecuestres. Fue durante uno de estos eventos que Lauren le hizo una pregunta sospechosa a Ivan Rees, un conocedor de la práctica. En concreto, quiso saber si los tranquilizantes para caballos podían matar a una persona, pero Ivan no le dio mayor importancia a la extraña pregunta. Entretanto, y ante una creciente carga de trabajo, Larry y Lauren contrataron a una secretaria, Sara Dutra. Nacida en 1982 en Beckerville, California, Sara era la hija de Mark y Karen Dutra. Criada en una familia cristiana, la joven de 21 años fue siempre una estudiante sobresaliente. Además, fue presidenta de su curso en el último año y formó parte del equipo de natación. Ingeniosa y de excelente presencia, Sara entabló una estrecha amistad con Lauren, con quien compartía muchas similitudes. Ambas coincidían en la inteligencia por encima del promedio, la ambición y la falta de escrúpulos. A medida que Larry les dedicaba la mayor parte de su tiempo a los caballos, Sara y Lauren fueron más allá de lo profesional. Compraban ropa que se intercambiaban, salían de fiesta y disfrutaban de cenas en restaurantes de alta categoría. Y en un punto, comenzaron a convivir, mientras era Larry quien costeaba generosamente todos sus gastos. Durante los meses siguientes, él fue experimentando mayor incomodidad con aquella relación de ambas y hasta sentía celos de la cantidad de tiempo que su esposa pasaba con su amiga. Pero ni siquiera le pasó por la mente que las dos tuvieran una aventura. Sus quejas de marido solitario fueron ignoradas por Lauren. Por esa misma época, la mujer contrató a otra persona para hacerse cargo de la oficina, Ginger Miller. De 25 años, Ginger quedó impresionada con la actitud de Lauren. Le resultó afable, dulce y extrovertida, todos los atributos que deseaba de un jefe. La llegada de Ginger les dio a Sara y Lauren exactamente lo que querían. Contaban con mayor tiempo y libertad para estar juntas. La mañana del 10 de septiembre de 2001, Lauren y Larry viajaron al sur de California para asistir a una exhibición ecuestre en City of Industry, cerca de la ciudad de Los Ángeles. Como de costumbre, Sara se les unió, aunque a Larry eso no lo hacía feliz en lo más mínimo. Entre ambas, ya habían armado un plan para deshacerse de él y quedarse con sus bienes. Aquella mañana, lo primero que hizo Lauren fue verter azepromacina, un potente sedante para caballos, en el café negro de Larry. Luego el trío se dirigió al espectáculo. Iban contentos, charlando, tomando algunas bebidas, hasta que de repente Larry les confesó a algunos conocidos que se sentía confundido y mareado. Y entonces, en medio del evento, se desplomó. Nadie se alarmó en exceso, pues sabían de la afición de Larry por la bebida, pero aún así, algunos se acercaron para prestarle ayuda. Sin embargo, Lauren y Sara se opusieron y, actuando con gran rapidez, lo subieron a la camioneta y volvieron al hotel. Una vez en la habitación, las dos mujeres inyectaron a Larry varias dosis de xilacina, una droga depresora del sistema nervioso central que provoca somnolencia, amnesia y reduce tanto el ritmo cardíaco como el respiratorio. Convencidas de que era suficiente para matarlo, esperaron a que la droga surtiera su efecto. Al día siguiente, sintiéndose seguras de su plan, dieron a Larry por muerto y lo sacaron del hotel en una silla de ruedas alquilada previamente. Luego, con él a cuestas, condujeron en dirección al Parque Nacional Yosemite. Ya en el sitio, sus planes fracasaron cuando se tropezaron con dos factores que no habían tomado en consideración. El primero era que Larry seguía respirando, y el segundo fue la gran dificultad para cavar un hoyo adecuado, debido a lo rocoso del terreno. Entonces optaron por regresar a la casa de Sacramento. Durante la jornada posterior, continuaron con su macabro plan y finalmente lograron que el corazón de Larry se detuviera. Acto seguido, introdujeron su cuerpo en una bolsa, la sellaron cuidadosamente con cinta adhesiva y con un considerable esfuerzo lo bajaron desde el segundo piso hasta el garaje y lo depositaron en un congelador. Conseguido su objetivo, Sara y Lauren siguieron trabajando en el estudio de abogados como si nada hubiera pasado. Cuando llamaban y preguntaban por Larry, Lauren daba respuestas contradictorias. Así, a Tavia y a Joseph les dijo que su padre estaba muy enfermo y no podía hablar por teléfono. A los amigos y conocidos les dio diferentes explicaciones: si había mudado, estaba de vacaciones en Puerto Rico o en rehabilitación en Florida. Incluso llegó a decir que había regresado a la secta en Yelm. Por su parte, Ginger era testigo de cómo Lauren y Sara gastaban cantidades exorbitantes de dinero en tiendas de ropa de afamadas marcas. En una ocasión, tomó una llamada de alguien que solicitaba el pago por una silla de ruedas alquilada desde la oficina. Al comentarle a Lauren, ella le restó importancia y a Ginger, en cambio, le llamó la atención. Lauren ejecutó el saqueo del estudio a la perfección. Transfirió el dinero de Larry a una cuenta de entrenamiento de caballos de su propiedad y se encargó de vender un tráiler y una camioneta en $110,000. Luego, con ese dinero, compró un auto nuevo, pero no cualquier auto, sino un Jaguar. A esas alturas, Tavia y Joseph sospechaban que algo andaba mal. Suponiendo que de verdad estuviera enfermo, no era usual que no se comunicara con ellos y había transcurrido mucho tiempo sin noticias de Larry. Ninguna de las respuestas de Lauren les parecían satisfactorias. Ante la inusual situación, contrataron a un investigador privado, pero sin mayor éxito. Mientras el defalco de la firma iba a pasos agigantados, a la oficina llegó una notificación. En la misma, se informaba que la licencia de Larry para ejercer como abogado había vencido. Al leerla, Lauren explotó de ira, lanzó objetos y produjo destrozos, todo frente a Sara y Ginger. Cuando Lauren se comenzó a preguntar a los gritos qué iban a hacer sin Larry, Ginger ató cabos y dedujo que algo malo había pasado con su jefe. Deseosa por saber la verdad, acudió a la policía. Fue lo más discreta que pudo, pero ya frente a los agentes, contó de sus sospechas acerca de la extraña desaparición de Larry y sus dudas con respecto a Lauren y Sara. La policía grabó en detalle lo que Ginger sabía, desde los movimientos de dinero hasta la llamada del servicio médico por la silla de ruedas. De igual forma, relató cómo Lauren gastaba el dinero que ingresaba de las aseguradoras. Por orden expresa de los agentes, Ginger tuvo que volver a la oficina con una misión específica. Debía recabar información de cuánto sucedía. Asimismo, pidieron que les proporcionara los contactos de los clientes, pero aunque se comunicaron con todos, no obtuvieron ningún dato sobre el paradero de Larry. Entre finales de diciembre y principios de enero, Lauren y Sara retiraron el cuerpo del garaje y lo trasladaron hasta un viñedo cercano al Linden, en el condado de San Joaquín, California.
Entre ambas excavaron una tumba poco profunda y allí lo abandonaron. La mañana del 11 de enero de 2002, Lauren llamó a Ginger muy temprano y le comunicó que la necesitaba en la oficina, pues planeaba mudar la firma a Arizona. Cuando Ginger llegó, Lauren estaba empacando. No había señales de Sarah. Luego, Lauren le pidió a la joven que la acompañara hasta el tráiler cercano a la oficina. En el interín y al estar en autos separados, Ginger tuvo tiempo para telefonear a los oficiales e informarles de los movimientos de su jefa. Sin pruebas aún para acusar a Lauren, eran conscientes de que ese movimiento podía descifrar el enigma de la desaparición. Después de descargar cajas y documentos en el tráiler, ambas mujeres se despidieron. Entonces Ginger llamó de nuevo a la policía. Astuta como era, Lauren sospechó que iban por ella y, de hecho, logró sortear el asedio de las fuerzas de seguridad. Sin tiempo que perder, recogió a Hailey y le avisó a Sarah que le había comprado un boleto de avión con destino a Arizona. Creyendo en las palabras de su amiga, Sarah se dirigió hasta el aeropuerto de Sacramento, pero no había boleto ni respuestas de Lauren. Había sido traicionada y, en lugar de escapar, se vio confrontada por la policía. Ella negó tener conocimiento sobre las coordenadas de Lauren. Estaba atrapada en la trampa que Lauren le tendió porque, si la involucraba, se hundirían las dos. También dijo que Larry había dejado a Lauren y que ella misma le había comentado que no sabía si él iba a volver. La estrategia de Sarah consistió en desligarse de Lauren y narrar una relación entre ambas que solo se limitaba a jefa y empleada. A sabiendas de que no era el caso, los investigadores la acorralaron, pero fue en vano. De cualquier modo, sin pruebas en su contra, tuvieron que dejarla ir. El 5 de febrero de 2002, trabajadores del viñedo descubrieron un cuerpo y alertaron a las autoridades. Posteriormente, confirmaron que se trataba de Larry. El examen forense arrojó que llevaba pocas semanas enterrado. No obstante, había sido conservado durante mucho tiempo. La causa de la muerte notificada fue una sobredosis con tranquilizantes para caballos. En medio de las pesquisas, Ivan le contó a los investigadores la extraña pregunta que le había formulado Lauren meses atrás acerca del poder letal de los tranquilizantes para caballos. Localizarla fue un escollo difícil de sortear para los investigadores. No había licencia de conducir ni número de seguro social a su nombre. Además, había sido muy cuidadosa al borrar cualquier huella que pudiera llevar a ella. Durante una investigación exhaustiva, la policía encontró objetos de Lauren en su tráiler de caballos, incluyendo un antiguo papel que contenía su verdadero nombre. Tras cargarlo en la computadora del FBI, dieron con una ficha de 113 páginas, con toda su información pasada y sus abundantes registros delictivos. Así pudieron descubrir la verdadera identidad detrás del alias de Elisa. A pesar de que se emitió una orden de arresto acompañada con una recompensa de $10,000 para quien ayudara a capturarla, ella iba un paso más adelante. Ya se había apropiado de todas las posesiones de Larry, que sumaban cerca de $500,000, y su rastro daba la impresión de haberse desvanecido. Con la sospecha de que no había revelado todo lo que en realidad sabía, Sarah fue interrogada de nuevo. Esta vez, los investigadores fueron más incisivos y le informaron de la muerte de Larry. Ella no se inmutó con la noticia. Al ser interrogada sobre el posible culpable, primero dijo que no sabía nada. Y un momento después, agregó que la única persona que se le ocurría era Lauren. Aunque sabían que estaba involucrada, no había cómo acusarla y de nuevo la dejaron ir. Entretanto, Lauren cruzó en auto los estados de Colorado, Luisiana y Alabama hasta llegar a Florida. Cuando se instalaron en la ciudad de Dustin, ella se hacía llamar Shane y a Hailey la llamó Penélope. En el país entero la buscaban y ella sentía que le pisaban los talones. A los pocos días, obligó a Hailey a hacer maletas otra vez, pero ya agotada de huir sin saber por qué, la chica enfrentó a su madre y se negó a seguir con aquella absurda vida. Fue ahí cuando Lauren eligió confesarle toda la verdad. dado que, como era natural, Hailey estaba aterrorizada por todo lo que acababa de saber. Lauren la dejó en casa de unos amigos. Luego continuó su fuga sin contar con que a su hija le preocupaba su situación. De hecho, temiendo que su madre cometiera alguna locura, Hailey llamó a la policía. Se cuidó, eso sí, de no mencionar nada sobre lo ocurrido a Larry. El 20 de marzo de 2022, un hombre notificó a la policía de Fort Walton Beach que su camión había sido robado por una mujer. Al llegar para tomar la denuncia, los agentes notaron que el auto de Larry estaba estacionado también en el sitio. Por tanto, peinaron toda la zona y a los pocos minutos, Larry se les acercó y les dijo que era a ella quien buscaban. Ya bajo arresto, fue entrevistada por las autoridades de Florida y el FBI. Fue entonces cuando confesó todo. Detalló incluso cómo administraron la dosis del tranquilizante. Asimismo, confirmó que el cuerpo estuvo dentro del refrigerador durante 3 meses.
Did I kill my husband? Yes, I killed my husband.
Well, we went down to my trainer's truck, and I got the medicine bag out, and I got the tranquilizer out of it, and I got a syringe, and I said, I don't know how we're going to give it to him, and Sarah said, put in the Visine bottle, so we squirted all the Visine out of the Visine bottle, and we stuck the syringe in there, and filled it up, put like 3 drops in his mouth.
Tras permanecer 2 semanas en custodia, el domingo 31 de marzo de 2002 en su celda solitaria, Lauren se quitó la vida. En una nota a su abogado le ordenaba a demandar al condado de Hernando por no haber prevenido su muerte. Acusada de asesinato en primer grado, Sarah fue a juicio en 2003. Durante las audiencias, ella sostuvo que Lauren la manipuló para cometer el crimen, pero en su testimonio, Hailey aseguró que Sarah nunca actuó como si le tuviese miedo a su madre. Finalmente, fue sentenciada a un máximo de 11 años y 8 meses de prisión. El 26 de agosto de 2011, con 31 años, Sarah recobró su libertad. Solo trascendió que se mudó con sus padres. Larry murió sin conocer el verdadero nombre de la mujer que fue su esposa durante 6 años. Tampoco supo nunca su vida delictiva previa, que tal vez lo habría puesto sobre aviso. Una auténtica historia trágica de doble vida y engaño.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima. Historia criminal.
Your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One. That's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.